Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo.
Hola, ¿cómo están? Oigan, qué miedo porque sé que en este episodio hay muchas personas que están escuchando esto que pues no son los de siempre, no son los de todos los días. Y si es la primera vez que me escuchas, welcome. No, vas a decir de que ya te voy a quitar, te voy a dejar de reproducir ya. No, a ver, sé que chance te mandaron este episodio o tú lo viste y viste el título y dijiste de que cómo está eso de que Dios sí, iglesia no. ¿Por qué? Porque chance, y en este caso tú mismo, crees en Dios, pero no crees en la iglesia. Entonces, pues bueno, de entrada, te quiero compartir que es válido que tengas esta manera de pensar, tanto tú, como también sé que hay personas que están escuchando esto y que no, hombre, pues creen en Dios y perfectamente también creen en la iglesia y practican. Entonces, sea cual sea tu manera de pensar y tu postura, creo que vale la pena tener apertura. Yo estoy teniendo apertura y voy a tener apertura, te lo comparto. Te voy a poner en contexto un poquito. Yo soy católica y nací ya en una familia católica y toda la vida ha sido así, ¿no? Entonces, te lo digo porque generalmente cuando tú estás recibiendo el contenido de alguien más, ya sea un libro, un podcast, una conferencia, cualquier medio, las personas no te ponen contexto. Entonces, yo te invito, y esto es algo que digo muchísimo cuando hay una plática, no lo hagas solo conmigo. O sea, duda de lo que te dice todo el mundo. Porque tenemos de manera cultural a las personas que tienen el micrófono, que dan pláticas, que escriben libros, como que, saben y conocen. Cualquier persona tiene acceso a generar contenido hoy en día. O sea, de verdad que ahorita la tecnología está cañón y en un clic yo puedo llegar a 1,000 personas, ¿no? Y la verdad es que justo te invito a que tengas esta apertura, sea cual sea tu postura. He vivido y he visto de todo, justo porque he practicado desde niña esto. Entonces, de entrada, yo estoy teniendo apertura y te lo comparto, pero espero que tú también la tengas, ¿no? Y que entiendas muchas cosas que te quiero hacer ver. Y no es un tema de que te quiero convencer, porque si de verdad nosotros tenemos esta idea muy arraigada, tú no me vas a convencer a mí ni yo a ti, pero tal vez el escucharte a mí sí me va a ayudar a entenderte y viceversa. Ailis, pero ¿qué onda? O sea, no seas panchera, o sea, tú estás hablando, ¿en qué momento lo que yo piense o lo que yo diga te va a llegar a la cabeza? La verdad es que, ok, antes de grabar este episodio yo lancé una encuesta a Insta y les preguntaba que si, hasta lo lancé justo de que, a ver, si tú mismo crees en Dios o no crees en la iglesia, me interesa saber por qué te ha pasado, o si conoces a alguien más, pues me interesa ver los porqués, o sea, qué onda con este tema, ¿no? Entonces, bueno, te voy a poner un poquito en contexto. A mí me gusta que sepan por qué pienso de determinada manera, qué he vivido, y creo que esto te da un poco de contexto, y así deberíamos hacerlo, y esto genera un pensamiento crítico, no solo conmigo, o sea, con cualquier libro que vayas a leer, con cualquier persona más bien. O sea, creo que esto pues nos hace decir, ok, va. O sea, tengo la apertura de escuchar diversas ideas. No quiere decir porque escuche o lea una idea, tengo que pensar así, ¿no? Pero también puedo entender el panorama, y eso de verdad, una mente abierta, o sea, de verdad, nunca deja de aprender. Pero bueno, mira, te pongo en contexto. Tengo 25 años, nací en una familia católica, y desde niña lo hemos practicado. O sea, yo nací ya, o sea, hace cuenta meses y yo ya estaba bautizada. Y siempre crecí, esto es importante, en un colegio católico. O sea, te comparto, estuve primero desde el kinder, así literal, desde el kinder. Estuve con monjitas del Verbo Encarnado. Después estuve en un colegio legionario. Después estuve en uno marista. Y finalmente terminé la universidad en una universidad del Opus Dei. Entonces, la verdad es que no estoy casada con una sola congregación, pero sí te voy a decir algo. La formación que he tenido desde niña fue con los legionarios de Cristo, o sea, con el Reinum Christi. O sea, quiere decir que este episodio va a tener carnita, y muchos saben a lo que me refiero. Entonces, creo que esto va a ayudar, ¿no? Y te comparto que es el carisma que más... O sea, creo que hasta ahorita, o sea, de verdad he estado... A ver, crecí en estas escuelas, en esos colegios, con esas congregaciones, pero obviamente conozco muchas más. O sea, me ha tocado de que, ay, de repente que el retiro de no sé dónde, o conoces a una persona de X congregación y te platica. Y bueno, o sea, no quiere decir que porque crecí, que ese fue como mi estilo y mi formación, ya, solo ahí, ¿no? No, o sea, entiendo muchos caminos, y ahorita vas a ir entendiendo y vas a ir como comprendiendo por qué te estoy diciendo estas cosas, ¿no? Pues mira, me pasa que yo toda la vida veía que mis papás, o sea, sobre todo intentamos ir todos en familia, entre semana. O sea, yo tengo de verdad el vivo recuerdo, así hasta me acuerdo perfecto cómo era esa iglesia y el parque. Todos los días entre semana íbamos a misa. A ver, las misas, pues así que intensos. Las misas entre semana duran 20 minutos. O sea, era más, tardamos más por ir por la nieve saliendo de misa que realmente por la misa, ¿no? Entonces, yo crecí en esto. O sea, para mí, ir a misa todos los días era normal. Rezar el rosario todos los días era normal. O sea, me acuerdo que íbamos mis papás, mis hermanos y yo. De repente mi papá por el trabajo, pues a veces no podía. Pero recuerdo que mi mamá, o sea, de verdad, todos los días nos llevaba, ¿no? Entonces, yo empecé a notar estas diferencias cuando fui creciendo, o sea, en primaria, en segunda, una amiga me invitó a una fiesta, era su fiesta de cumpleaños, y me acuerdo que me dijo, oye, te invito a mi fiesta, va a ser tal día y tal, y me acuerdo, a ver, tampoco me da para tanto, o sea, no me acuerdo si fue un miércoles, un jueves o un viernes, pues, pero era entre semana, ¿no? Y me acuerdo que me dijo el día, y le dije, oye, pero es que, ¿cómo la vamos a hacer con el tema de la misa? Y ella, ¿cómo? O sea, pues, a ver, niñas de primaria, ¿de qué me hablas, no? No sé si ella ni siquiera iba los domingos, ¿sabes? Y creo que sí me lo dijo, ¿no? Así como, pues, no es domingo. Y yo, ¿cómo? Y ahí empecé a darme cuenta que muchas personas no iban a misa entre semana. Entonces yo, estando en misa, ya después de eso, como que yo sí pensaba, ¿mis amigas qué estarán haciendo ahorita? ¿Por qué no fueron a misa? ¿Por qué no irán a misa? ¿Sabes? O sea, era una niña, ¿no? Entonces, desde entonces, pues, empiezas a tener dudas de por qué sí o por qué no, pero da igual. O sea, como es lo que ves en tu casa, es lo que aprendes y, pues, continúas, ¿no? Y conforme vas creciendo, me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, empecé a tener compañeros ya en el colegio que, o sea, unos, esta palabra creo que me he dado cuenta que es muy tapatía, eran súper mochos. O sea, esto en Guadalajara, nosotros, ser mocho es como de que, ay, súper persinado y, bueno. O sea, que eran súper mochos, o sea, que sí practicaban y que súper creyentes de Dios y tal. Y la mitad no, o sea, era como que eso no existe y de qué hablas y Dios no existe. Y me acuerdo que un amigo me decía, Dios no existe, y yo me enojaba muchísimo, pero pues no le decía nada y como que yo decía, ¿cómo le hago entender que Dios existe, no? Esto es importante, paréntesis. No tal episodio va a ser de mi vida, ya vas a decir que a mí qué me importa tu vida. O sea, yo vengo a escuchar argumentos, justo. Literal, te estoy compartiendo mis etapas, termino las etapas y ya llegamos a la carnita. Entonces me acuerdo que en una ocasión, uno de ellos tuvo una plática conmigo y yo le intentaba explicar, paréntesis, esto que te decía, que es importante. Yo desde niña pude experimentar ciertos carismas. ¿Qué es esto? De hecho, hay muchas personas que tienen una relación con Dios increíble y que también practican desde bebés, pero no han conocido este carisma. Y no pasa nada, ¿no? O sea, no quiere decir que estén mal, pero bueno, a mí sí me tocó vivirlo de niña. O sea, a carismas me refiero con que hacen misas como tipo, se llaman misas de sanación, así les llaman muchos, o también hacen adoraciones, o el punto es que está el Espíritu Santo presente, y tal cual, así como nos lo pintan desde hace años, desde la época de Jesús, que llega el Espíritu Santo y las personas empiezan a hablar en lenguas, empiezan a brincar y tal, tal cual, o sea, eso estaba pasando, ¿no? Entonces, desde niña tuve la oportunidad de vivir y experimentar un descanso del alma. O sea, se cuenta, yo estaba en la misa, y no es una misa normal, ¿eh? O sea, así les llama, porque es como, pues el término como más cultural que se asemeja a, y tal cual la gente está alabando, están cantando, y me acuerdo que pasaba el padre, le imponía las manos a las personas, y tal cual hace cuenta que, pues yo, niña, lo que yo veía era que se desmayaban, obviamente no se desmayaban, tenían un descanso, en español, o sea, tú estás experimentando tan profundo y tan fuerte la presencia de Dios a nivel espiritual en tu alma, que tu cuerpo de plano, pum, o sea, te botas, ¿no? Todo el tiempo estás consciente, es importante esto, no es como un desmayo, no, todo el tiempo estás consciente, pero se siente una paz, híjoles, me pone la piel chinita de compartirte esto. O sea, de verdad, tal cual, así como se llama descanso en el alma, haz de cuenta que descansas, pero a nivel profundidad, tal cual, o sea, en el alma, ¿no? Entonces, al estar viendo este tipo de cosas o estar viendo que las personas y escuchando que hablan lenguas y que pasan cosas, obviamente tú vas reafirmando de manera humana la fe que tú tienes. Es muy importante esto, esta balanza. Tenemos la fe y la razón. La verdad es que esto es un balance tal cual, por eso es como una balanza. No podemos irnos solo a la fe. Es una persona que solo, no, yo creo, y que no sepas ni por qué crees, hombre. O sea, necesitas la razón. Y una persona que se va solo a la razón va a ser una persona muy escéptica porque va a dudar todo. ¿Por qué? Porque va a ir a un punto en el que obviamente necesitamos la fe porque no vamos a entender qué onda, o sea, hasta qué punto, pero a ver, este cuate todo el mundo ha dicho que existe y pasan cosas, pero ¿quién lo ha visto? ¿Qué rollo, no? O sea, entonces, a esto voy. Entonces, obviamente, al tener este tipo de experiencias, más llevo toda la vida yendo a misiones y mil experiencias, que la verdad no quiero aquí aburrirlos, pero he vivido mil cosas que a mí me han reafirmado que existe Dios y he experimentado su amor de una manera muy profunda. Ustedes van a decir ahorita, Liz, no es que no creemos en Dios, o sea, entendemos esa parte, créeme que sí, tal cual creo en Dios. El tema es la iglesia, o sea, ¿qué rollo con los padres? Ok, ahí va, a eso quería llegar, le estaba platicando de la secundaria, bueno. Justo en el colegio que estaba estudiando en ese momento de mi vida, era un colegio legionario, si nadie tiene idea, que yo sé que aquí la mayoría sí, sale el tema del fundador del Reino Christi. A ver, no voy a contar aquí toda la historia, si en este momento no tienes idea de qué hablo, pues googlearlo, para que te des idea de lo fuerte que fue. O sea, obviamente nosotros teníamos al fundador como un santo, así, tal cual, o sea, literal me acuerdo que en los salones estaba la foto del fundador, en todos los salones no podía faltar la foto del fundador, el Cristo legionario, y por ahí también teníamos a la Virgen, ¿no? Entonces obviamente da la noticia de este cuate. Era un sacerdote, era el fundador, o sea, está cañón. Era una congregación ya robusta, o sea, ya era grande. Y ahorita es mucho más grande, pero en ese momento pues ya era algo grande. O sea, no era la congregación de Mini, la casita, y no. O sea, era una congregación ya robusta. Pasa esto y pues de un día para otro quitaron las fotos del fundador de todos lados. Los libros que tenían de él los dejaron de vender. O sea, fue un shock, un chorre de consagradas y sacerdotes se salieron de la legión. Muchos dejaron ese tema de la vocación y dejaron de ser sacerdotes o consagradas, o también conozco sacerdotes que no dejaron de ser sacerdotes, pero cambiaron de congregación o se fueron a diocesanos, ¿no? Entonces, fue algo fuerte. Obviamente en ese momento yo no estaba dimensionando lo que estaba pasando, pero supe que pasó, ¿no? Y a ver, cuando ya tienes un criterio, a ver, te estoy hablando en la prepa, 18 años, 20 años, ya en la universidad, obviamente tú ya empiezas a cuestionarte, ya no a nivel, ¿por qué mis amigas no van a misa? No, o sea, no es como en primaria, es un oye, ¿qué onda con los padres? O sea, me he enterado, porque en todos lados hay noticias, que este padre decían que era un bueno y este padre es un violador. O este padre tiene familia. Este padre es un asesino. O sea, es que este trip no sirve. O sea, la iglesia tiene muchísimo dinero. Tú vas al Vaticano y todo es de oro. Hay muchísima riqueza. El mundo se está muriendo de hambre. Eso es una basura. O sea, y de verdad que ahí es donde entiendo la parte que muchos pueden estar teniendo de, oye, número uno, se van por la parte de, pues si tantos bienes tiene, pues ¿por qué no los comparte, no? Otra es, pues que son súper pecadores. Otra que dicen que, pues ¿por qué se tienen el tema de sacramentos, no? De que ¿por qué me tengo que confesar con el Padre si puedo hablar con Dios, no? O sea, pues si tanto me escucha, pues en cualquier momento puedo hablar con Él, ¿no? Entonces, a ver, ahí va el tema. Para ser un sacerdote tienes que tener una vocación, ¿ok? Así como hay vocación para ser médico, como hay vocación para ser abogado, hay vocación para ser sacerdote. O sea, tres personas, por así decirlo, iguales. La única diferencia de estos tres que te dije, del médico, del abogado y del sacerdote, es su vocación. Pueden pecar de la misma manera, pueden tener los mismos deseos, pueden tener los mismos anhelos, o también pueden ser el mismo pan de Dios, o sea, que son unos tipazos y que no rompen ni un plato. Mira, así como hay temperamentos en todo el mundo, o sea, ¿qué te hace creer? Este tema es bien atacado, nos vamos a ese. ¿Qué te hace creer que entre las estadísticas que sacan a nivel neurológico, psicológico, de las personas que tienen tendencias a el tema de los pedófilos, de los pederastas, que este tema está súper visto o súper atacado en los sacerdotes, que ha salido mucha polémica de este tema? ¿Qué te hace creer que en las estadísticas a nivel humano, no sé si, la verdad no las tengo a la mano, pero supongamos que son del, no sé, que la población tiene un 2.3% de tener esa tendencia, de ser así. O sea, ¿qué te hace creer que el hecho de que son sacerdotes o son padres? Ya. El 100% de todos los sacerdotes está descartado. No pueden tener ese porcentaje. No pueden entrar. Oye, son seres humanos, ¿por qué los sacas de esos estándares? Te puedo asegurar que ninguna persona, en su sano juicio, nace y dice, yo me quiero dedicar a violar seminaristas. O sea, no creo que el anhelo real de una persona sea el nacer, ¿sabes? Creo que la historia te puede marcar, no es justificable para nada. O sea, muchas personas, muchos sacerdotes repiten esos patrones justo porque tuvieron algo que ver desde que fueron niños, seminaristas, cuando estuvieron en la apostólica, no sé cómo lo conozcan ustedes, y por eso repiten el patrón, obviamente no está bien. Y hay mil temas, ¿eh? O sea, te estoy hablando de este porque este es súper atacado, pero esto va desde heridas afectivas que tienen que ver con otros temas, desde que, ay, el padre gruñón, pues también a él igual le gritaban de niño, o pues simplemente pues es enojón, o sea, puede que sea un tipazo y sea buenísimo en su trabajo como sacerdote y de verdad de muy buen servicio, pero que tenga la mecha cortita y se enoje, o sea, es que también tienen temperamento. Y te voy a decir hasta qué momento en mi vida empecé a entender esto y a verlo con otros ojos. He llegado a los dos extremos, ¿eh? Y te voy a contar ahorita cosas fuertes. Y también te va a platicar pues la parte contraria que la, en la vida me imaginé, ¿no? O sea, te comparto que al final, bueno, más adelante voy a dar ejemplos que ustedes dieron, ¿eh? Y que ahora vamos a empezar a argumentar. Pero antes de, pues que obviamente quería acomodar esta carnita para poder dar contexto. O sea, claro que yo veía en su momento que muchas personas, si no es que mis mismos papás, de nada, amigos de los padres, ¿no? Y tú dices, ay, no, pues, y tú ves que les hablan de que, ay, padre, ¿cómo está? Y algunos hasta les besan la mano y lo invitamos a comer. Y haz de cuenta el servicio 5 estrellas, 24/7 para los padres, ¿no? Y que de repente, a mí me empezó a pasar esto hasta la universidad, imagínate. O sea, yo llevaba toda mi vida. Estoy hablando que hace unos años salí de la universidad, o sea, no hace tanto de esto. Desde la universidad hasta la fecha fue cuando empecé a tener amigos. Pero cuando te digo amigos cuates, o sea, amigos de verdad. O sea, con el que puedes echar el chisme y con el que puedes criticar y con el que puedes, o sea, sin peros en la lengua. O sea, no es porque ahí es el padrecito, solo vamos a hablar de Dios. No, o sea, amigos de verdad. O sea, me pasó, ahí hay un momento en la preparación de muchos religiosos que se les llama hermanos. O sea, no son padres, pero tampoco ya, por así decirlo, para que lo entiendan, son laicos. O sea, ellos están en ese proceso de decir, creo que va por aquí, me estoy preparando, y se les llama hermanos, ¿no? Entonces, me hice muy amiga de algunos hermanos y ya platicando, o sea, en el día a día, o sea, me acuerdo que de repente me decían, las primeras veces era como que, ay, no, de que tal superior me cae súper gordo. O yo era de que, oye, ubicas a tal padre o a tal hermano, de que, ay, sí, me cae súper mal. Y yo entraba en shock, o sea, mini, no les decía nada, pero yo decía, ¿cómo que le cae mal el padre? O sea, él es padre. Hasta que capté y dije, oye, es como si yo, pongo este ejemplo, porque pues lo viví, soy Miss, soy maestra, y te digo que me cae mal una Miss. O sea, pues ¿qué tiene? ¿Me cae mal o no me cae bien? Es una persona. Ah, pues es lo mismo, es su vocación, mi vocación, la docencia, ellos, su vocación, sacerdocio, pues no le cae bien ese padre, ya está. Y como que dije, ah, ok, ya lo entendí. Y ya, como que pasó desapercibido y me di cuenta que eran personas normales. Seguro algún padre va a estar escuchando esto, o algún hermano, o a cualquier religioso, y le va a dar risa y va a decir, pues es que, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que te das cuenta que soy una persona normal? Perdón, pero es que así uno lo plantean. Entonces, es muy lógico que cuando toda la vida te dijeron que eran sagrados, ¿por qué? Porque obviamente tú relacionas que son imagen de Dios, que ahorita vamos a ver eso. Todos somos imagen de Dios, todos somos imagen de Cristo. Pero ellos, sí lo entiendo, esta parte de que, oye, pero ellos dan la comunión, o sea, ellos se especializan en eso, los sacramentos, listo, o sea, ¿entiendes? Ok, va, sí lo entiendo. Pero nos hacen creer que son Dios, o nosotros hemos querido creer eso. Entonces es obvio, y ya es donde te quiero entender, que si te dicen que el Padre es Dios y de la nada comete una barbaridad, pues no se te caiga. Es como cuando pones a una persona, así le llamamos, ¿no?, en un pedestal. Que dices de que wow, o sea, como cuando te gusta alguien, de que wow, neta, es un tipazo, es una niñaza, me encanta, tiene todo. Y igual pues le echaste mucho a la nube, que igual es una persona muy buena y lo que quieras, pero al ser persona, o sea, al ser persona, eso lo hace ya, no sé, perfecto. Entonces, si te lo ponen en un plano divino, o sea, muy sagrado y que Dios y tal, pues obviamente, o sea, el trancazo va a estar, pero con, o sea, duro, ¿sabes? Entonces, ese es el punto número uno que quiero rescatar. O sea, que entendamos que los padres no son Dios y nunca lo van a hacer. Es que justo le hiciste el blanco. O sea, por eso no me quiero confesar con ellos. Y por eso no quiero comulgar. Y sobre todo, fíjate que el tema es más el no me quiero confesar. Y el no quiero ir a misa. Y el, o sea, el tema de tengo que, por así decirlo. O sea, como no lo voy a hacer. La verdad, o sea, ha sido muy comprensible hasta ahorita. Pero, o sea, sí quiero escarbar conciencias. Creo que es válido, o sea, yo sé que primero está tu relación con Dios. De hecho, la palabra religión viene de religare, que viene de ligar, o sea, conectar. La palabra religión es la relación con Dios. Lo más importante de la religión es la relación con Dios, la relación con Cristo. Es verdad que la religión, por así decirlo, pone esos medios, pero el centro siempre es Él. O sea, y lo más importante es tu relación con Él. Entonces, ahí sí entiendo esta parte. Oye, por más que vayas a 1,000 misas, si tu relación con Él no ayuda, no sirve de nada. Oye, ¿qué te pasa? No, pero es que también quiero llegar al punto contrario. Si tú humanamente no pones los medios de recibir los sacramentos, es que si neta, o sea, yo sé que lo entendemos, por ejemplo, yo que intento comulgar lo más que puedo, y eso que soy súper pecadora, a veces, de verdad, de vez en cuando, neta pienso, es que acabo de comulgar y acabo de recibir a Dios. Es que neta, y como que te juro que hasta cierro mis ojos, intento procesarlo y digo, mi mente no me da, pero de verdad creo que estás aquí, ¿no? O sea, es fuerte. Y cuando comulgas por default, de que todos los domingos y como que, ah, sí, ya comulgué y ya, o sea. De hecho, y le quiero rescatar esto a muchas personas que no comulgan, porque sé que están en pecado. De hecho, todos somos pecadores, ¿eh? De hecho, me encanta esta frase que dice que no juzgues al otro solo porque peca diferente a ti. Todos cometemos pecados, todos. Que pequen diferente a ti, o sea, no entres en drama de, tal persona hace esto, yo en la vida lo haría. No, hombre, en la vida lo harías, pero tal vez harías cosas peores o 1,000 cositas que la otra persona no haría. Entonces, deja de juzgar, ¿no? ¿Por qué? Te digo esto porque muchas personas les conviene decir que no creen en la iglesia, la verdad. A mí me conviene decir que no creo en la iglesia porque la iglesia tiene mandamientos y por así decirlo, esta palabra está fea, pero tiene reglas y me dice que hay cosas que no puedo hacer o si me las dice me hace sentir culpable, yo no quiero sentir culpa, Dios me quiere mucho, Diosito es lindo conmigo, Diosito te quiero mucho, yo te platico a ti mis pecados y ya quedó. Es que humanamente es incómodo y hasta generalmente en el confesionario está la rejita esa y el padre no te ve, pero, o sea, neta, yo a veces hago el ejercicio de decir, te lo comparto, o sea, cuando de verdad hago un pecado que estaba fuera de la línea de los 5 que confiesa siempre, o sea, yo digo, me lo voy a poner al padre enfrente porque qué pena confesarle esto, ¿no? Y seguro un chorro de gente le confiesa 1,000 cosas y ellos ni se acuerdan, ¿no? Pero humanamente es el ejercicio de decir, aquí en la tierra, tangiblemente solo puedo ver al padre. Y pues si no puedo ver a Jesús, pues mínimo lo puedo ver a él y a mí me da pena. O me da pena que siempre le vengo y le confieso esto. No sé, entonces, para muchos esta parte puede ser hasta psicológicamente intrusivo. De decir, es que le estoy compartiendo a una persona que sé que comete pecados lo más profundo de mi corazón. Y no solo lo más profundo, lo que me causa angustia y lo que me causa pena. Porque sé que no está bien y que por algo siento ese arrepentimiento. Yo sé que obviamente Dios ve y siente ese arrepentimiento. Pero creo que hasta humanamente tiene un sentido, hasta psicológico, de por qué él lo estructuró así. Y por algo existen los sacramentos y hay 1,000 milagros eucarísticos, si no te invito a, o sea, que los investigues. Es que Dios sí existe y yo sé que tú lo sabes y los sacramentos son reales. Tu tema es la iglesia. Y cuando hablo de iglesia ya me centré ahorita en los padres, pero hay muchos que para ellos no creer en la iglesia es no creer como en la comunidad. No, hombre, eso está peor. O sea, neta, eso sí. Híjole, es como estar. Es como decir, haz de cuenta. Que no voy a creer en una escuela porque sus alumnos son malos. Es que justo te voy a decir algo. Nosotros debemos acercarnos a la iglesia y a Dios no porque seamos buenos, sino porque somos pecadores. O sea, yo te confieso en mi parte personal, yo me acerco a Dios, no porque sea la buena, y ay, no, o sea, yo necesito de Dios porque soy una pecadora. Justo, o sea, ¿cuándo has visto un hospital y una gente sana? Pues van al hospital porque necesitan de, aquí la diferencia es que igual y físicamente o tangiblemente, tú te enfermas y vas al hospital, pero nosotros tangiblemente, aparentemente no podemos ver el alma y la traes podrida, así como el audio ese de que la traes podrida la muela. Así tenemos el alma, ¿no? Entonces, creo que el hecho de tener a veces esos bajones de ánimo, estoy hablando a nivel emocional, psicológico, no hay sentido de vida, depresión, o sea, es que es imposible que tú separes tu parte espiritual de tus demás ámbitos. Se reflejan unos a otros, es como un brincolín, van rebotando, poing, poing. Entonces, se refleja, ¿no? Entonces, Obviamente tú puedes decir, no, está con madre mi relación con Dios, o sea, neta, hablo con él todos los días, Liz. Es que necesitas alimentarlo, ¿ok? Y pues obviamente, la verdad, hay que ser claros, es súper cómodo no ir a misa, es súper cómodo decir, oye, yo vivo súper bien, soy una persona de valores. La verdad, si neta no dan los horarios, está bien, lo entiendo. Y hasta, ay, no quiero decir esto porque ahí bien condenada después de que es que Liz nos dijo en el podcast que si neta era por tiempo y así, no era pecado ir a misa en domingo, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los enfermos. Una persona que neta está muriéndose de COVID y no va a misa, no es como que Dios le va a decir, hombre, fallaste y fíjate que sí te moriste de COVID y aquí no entras, cuate. Pues no, obviamente no, o sea, pero alguien que dice de que, ay, la neta, muchos domingos no pude, pero este, la verdad es que sí podía, pero como ya no he ido a los demás y yo sé que soy una persona y Diosito no me juzga, pues no voy a ir. Ahí es donde creo que puede empezar este tema, ¿eh? Hasta que llega un punto en el que pues ya no fuiste ninguno y tú dices de que ya. Y tú te creas de tu propia religión, o sea, haz de cuenta como si yo me creara la mía y dijera, yo creo en Dios, pero con mi religión, con mi sellito de Elizabeth Soto, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Y bueno, pues el tema ya como más global, o sea, de la religión, es que pues hay mucho tema, ¿no? Ahorita yo te comparto algo que a mí me pasó, que es con lo que quería cerrar, pero antes de eso, es como el tema de la ciencia. Es como si tú conoces a un médico o a un científico que pues no era bueno y tú ya digas, no, es que neta, yo no puedo creer en ellos porque fallan y porque no es real. No, hombre, es que la ciencia existe. O sea, que él sea mal médico o que él sea mal científico, pues es su trip. O sea, ah, pues la religión existe. La religión es la iglesia. Que haya personas malas, pues es su trip. Que haya personas que ejercen mal, pues es su trip. O sea, es lo mismo, ¿sabes? Y hasta que lo vemos desde el punto de vista de la vocación y vemos esta parte, mira, por ejemplo, el tema de los médicos, porque creo que es una vocación que la tenemos muy como que buenos. Sobre todo porque se dedican tal cual a la salud y al bienestar de las personas, ¿no? Pero puede abarcar en cualquier ámbito laboral. Pero hay cuates que pueden ser muy fregones como en su vocación, pero como personas, una porquería, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los padres. O sea, es fuerte porque vas a ser hipócrita, pero puede que sean buenos, pues no sé, dando homilías, dando misas, ese tipo de cosas, porque tienen habilidades y pues, son seres humanos y se les da hablar y lo que quieras. Pero chance y pues son malas personas, o sea, están podridos, ¿no? Como en otras vocaciones. Entonces es muy difícil entender esta parte. Y creo que esto aleja muchísimas personas. Y hay personas que han tenido muy malas experiencias. Yo te comparto una que pues me pasó hace poco. O sea, a mí hasta que me pasó lo entendí. O sea, me tocó un caso, no voy a contar aquí detalles ni evidenciar gente, obviamente no. Hasta que conocí a una persona que yo admiraba muchísimo. Y después me enteré de algo que pasó. O sea, de entrada sí fue un golpe. Me sentí engañada. Y me sentí como, madre, es que neta, y si neta todos son así. O sea, de que yo sé que son personas lo que quieras, pero y hasta ese punto, como lo conocí tanto tiempo, pude hacer esta parte de desconectar el decir, es que esta, bueno, lo mismo, esta persona no es Dios, coño. O sea, Dios es otra cosa. Entonces, estos medios me están ayudando a mí a llegar. Y tú vas a decir, ay, no, Liz, es que tus medios, porque a mí la iglesia donde voy es súper aburrido y dan las misas horribles. Y en lugar de acercarme, yo voy con ilusión a misa y el padre se duerme. Y bueno. Bueno, pues intenta igual y ve a otra iglesia. O pues vas a misa y tomas tus sacramentos, que es a lo que vas, al cual eso es la misa. Y pues llegando a tu casa, buscas un padre buena onda que te guste y buscas sus familias en YouTube. Yo qué sé, o ahí por ahí mandan por WhatsApp cadenas como de evangelios del día y, ¿sabes? O sea, eso se puede arreglar. Entonces, que no sea un pretexto. Entiendo perfecto esta parte. La verdad es que también me ha tocado ver sacerdotes increíbles que neta dan la vida. O sea, me ha tocado ver los dos polos. O sea, de verdad, sobre todo hay una monjita que se me viene mucho a la mente, que de verdad yo veo su vida y me consta porque cercanamente ha habido oportunidad de mil cosas y de verdad veo la pureza en su alma de decir, wow, neta, sí hay personas que lo viven. Y bueno, pues finalmente cierro con nosotros. Nosotros somos iglesia. Es como si tú te niegas a ti. O sea, hablamos desde el padre, hablamos del movimiento, cómo está el rollo, de la iglesia, del dinero. Hay que cerrar contigo y vete a ti. O sea, tú eres un reflejo de que la iglesia es buena. O sea, tú das testimonio. Porque, o sea, si nos vemos a todos, pues es que nadie es perfecto. Entonces, así como yo tengo la apertura de decir, no cualquier persona es perfecta, pues bueno, al menos intento en trabajar en mí, ¿no? O sea, humanamente, la neta, o sea, el demonio, o sea, las tiene que ganar en esa parte de decir, oye, pues esta persona vio esto y ya se alejó. O, por ejemplo, cuando voy de misiones, las personas, las señoras dicen mucho esto de, es que yo antes iba a misa, pero siempre va todos los días una señora que yo sé que critica muchísimo, y como ella va, eso me desilusiona y dejo de ir, hombre, pues da igual, hombre, o sea, y es la, pues, una parte humana que traemos que es difícil, pero una vez que tú ya escuchaste todas estas ideas, al menos tú ya eres consciente de, no sé por qué caminito te fuiste de los varios que platiqué, pero chance y todavía te quedan mil dudas, porque igual vas a decir que, oye, pues despertaste mil cosas, pero igual te generé más dudas. Y justo, acuérdate que lo he dicho en otros episodios, o sea, lo que quiero llegar es a tu metacognición, o sea, que tú aprendas a aprender. Yo lo que quiero es generar conciencia y que al menos despierte algo en ti de los posibles caminos. Lo que yo te recomiendo después de este episodio es que busques algún director espiritual, o si ya lo tienes, lo platiques y digas, oye, fíjate que escuché un podcast de esta niña y platicaba un poquito de esto y dijo estos puntos, creo que no tocó estos, pero ¿tú qué opinas? O al menos inicia como un diálogo, o oye, tocó mil puntos que nunca me había planteado, no sé, o sea, cada quien puede como pues tener su manera de pensar. La idea es que te ruede la ardilla y no dije, y nunca lo digo, nada que nadie sepa, o sea, la verdad es que yo sé que estos temas son así y a lo que te invito es que no te limites y que no cierres tu mente. O sea, que de verdad te des la oportunidad de decir, ok, sé que una mente cerrada, pues ahí se quedó y se tapó y ya quedó, ¿no? Pero igual cerraste tu mente en secundaria porque te pasó algo que a mí igual y me pasó hasta la universidad. Entonces ya no tuviste como el proceso y la apertura otros años. O chance desde niña. O de que, híjole, pues me acabo de convertir, de que toda mi vida no viví esto. Yo me acabo de convertir, Liz, llevo 1 o 3 años que me convertí y me acabo de topar por primera vez con esto. No sé, o sea, hay tantos casos que es imposible que yo vaya como minuciosamente. La verdad es que sí fue algo general, pero creo que toqué como los temas que generalmente, puntitos que generalmente tocan cuando dicen que creen en Dios y no en la iglesia. Y a ver, tampoco quiere decir que porque entendamos que son seres humanos y lo que quieras, ya hay que juzgarlos. No, a ver, o sea, este tipo de cosas se denuncian. O sea, si tú ves algo que no está bien, pues humanamente es una denuncia, ¿sabes? O sea, así como puedo denunciar a cualquier persona de cualquier otra profesión, pues también lo puedo hacer a ellos, ¿no? O sea, lo que quiero que entiendan es que no es un tema de que estoy defendiéndolos, ¿no? O sea, si tú estás viendo algo que no, pues no, o sea, y no me voy a hacer el menso, me voy a hacer la menzana porque es padrecito o porque es monjita, ¿no? Y también quiero cerrar con esto. Me gustaría invitarte a que te cuestiones más bien, si vale la pena ese ego y esos pensamientos a recibir los sacramentos. O sea, si de verdad dimensionas las gracias que se nos dan cuando recibimos la confesión, cuando recibimos sobre todo la comunión, cuando estamos frente a la Eucaristía, o sea, de verdad es que creo que ponderizando esto, creo que vale la pena tragarnos un poquito ese ego por lo que estamos recibiendo, ¿no? Porque si no tuviera el valor que tiene, pues sí te diría, ay, pues da igual, o sea, es como, por ejemplo, en las congregaciones, va a haber carismas que te van a gustar, si no te gusta, pues no regreses y ya, pero la buena noticia es que hay muchos caminos, ¿no? En este caso, no. O sea, en este caso, es que recibes el sacramento o no lo recibes. Y creo que las gracias no son negociables. Y de verdad que deseo con todo el corazón que puedas encontrar un camino de santidad. O sea, ¿cómo es esto? Ya sea en un grupo, ya sea en una iglesia, ya sea que te topes un padre increíble, a una amistad que te acerque, no sé. O sea, que de verdad humanamente tengas un medio para llegar a esto. De hecho, a mí se me pone la piel chinita cuando de repente, o sea, con algo que hago para mí tan cotidiano, que pues no, o sea, sí sé que, a ver, o sea, pues puedes impactar en la vida de una persona con una historia o tipo esto, un podcast, pero cuando de verdad recibo las Biblias y me escriben tanta cosa y listo, invento, tal, o sea, de verdad yo digo de que estamos a un paso. Entonces, esta vez no solo le hablo a las personas que están del otro lado, como lo hablé casi todo el episodio, sino que también te hablo a ti, que tienes un deseo de que las personas no tengan esta barrera de decir, sí creo en Dios, pero no en la iglesia. O sea, tú también puedes ser ese medio y busca ser ese medio. No necesariamente tiene que ser en redes sociales, o sea, en una conversación eso impacta mucho más. O sea, y cuando es en tu vida, mucho mejor. O sea, que la red social simplemente sea como ese reflejo de lo que tú ya eres. Entonces, pues bueno, les mando un abrazote De hecho, voy a estar compartiendo por ahí una que otra idea en la Jornada Nacional de la Juventud. Va a ser aquí en Guadalajara. Entonces, pues bueno, sé que algunos que escuchan el podcast van a estar por ahí. Entonces, pues bueno, les mando un abrazote. Espero verlos por ahí, conocerlos a los que no los conozco. Y pueden hacer sus dudas de este tema porque sé que no toqué todos los puntos. De hecho, es negociable. Igual y grabo una segunda parte, pero con alguien más. De hecho, inicialmente les comparto que iba a grabar este episodio con alguien más. Pero por temas de tiempos y tal, pues no se pudo. Pero igual y lo puedo hacer en otra ocasión para que ya no sea solo mi opinión y ya sea mi opinión la de alguien más, que sé que sabe el tema. Y aparte también ya haber visto qué me pusieron ustedes en los mensajes, ¿sabes? O sea, la retro que ustedes me dieron, las dudas que quedaron. Acuérdense que estoy en Instagram como ElizabethSoto6 o me pueden mandar un correo a formartevalora@gmail.com. ¡Bye! ¡Un abrazo!